saludándolos a todos.
Sí, sí.
Y ofreciéndole disculpas al respetable público. Doctor Carlos Ariel Sánchez, buenos días, ¿me escucha?
Muy buenos días, sí, señor Julio, sí le escucho.
Lo oigo muy bien. Doctor Jaime Castro, ¿me escucha? Muy buenos días.
Lo escucho, Julio.
Gracias. Doctor Beltrán, ex magistrado, buenos días.
Muy buenos días, sí los escucho.
Ahora sí, todo perfecto. Entonces, creo que Alberto, el doctor Sánchez, ¿puede ser una de las autoridades en derecho electoral en Colombia?
Pues sí, es la persona que con mayor enjundia se le ha metido al tema, porque en Colombia especializaciones en derecho electoral no son muchas.
Y estamos ante un tema de derecho electoral. Todo lo que está pasando pues tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral y con el derecho electoral. Pues nos vamos entonces con el exregistrador. ¿Esa modificación, ese artículo 109, da lugar a las peticiones que están haciendo algunos sectores de la oposición en que por cuenta de la violación de los topes el presidente en ejercicio tendría que abandonar su cargo?
Yo creo que aquí hay dos cosas que mirar. En primer lugar, que precisamente el 109 sí señala que eso es procedente, pero conforme la ley, ¿sí? Y pues la ley que reglamenta este punto es el 996, que fue la ley de garantías electorales expedidas para la primera reelección del la primera reelección del entonces presidente Álvaro Uribe. Y lo segundo es, ¿a qué mandato nos referimos? Porque obsérvese que el presidente Santos tuvo un primer mandato 2010-2014, que es en el donde se ha reconocido por parte del gerente de la campaña, bueno, no sé si era el gerente de la campaña, pero el caso que hubo unos gastos que seguramente de haberse declarado violarían los topes, pero resulta que ese mandato era del 2010 al 2014. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que es, digamos, lo que dice el retiro del cargo tiene que ver, me imagino, que es con la campaña que fue financiada con violación de los topes. Y esta fue la campaña para la presidencia 2010-2014. O sea, en este momento ese mandato ya, digamos así, cumplió su término de 4 años, y por lo menos desde el punto de vista así simplemente práctico, si van a revocarlo el mandato o retirar del cargo, pues del 2010 al 2014, pues ese cargo se acabó el 6 de agosto de 2014.
Doctor Sánchez, entonces, para usted, esa modificación del 109 en el acto legislativo de 2003, ¿sí aplicaría para el periodo 2010-2014? Pues que ya no pasó, pero si estuviera inmerso en una violación de topes del actual, ¿sí aplicaría?
Es que hay un segundo tema que es también bien interesante, y es que la ley como reglamentó, la ley 996 como reglamentó en el artículo 21 este tema, señala en el último parágrafo, dice, la denuncia por violación de topes de la campaña deberá ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial. Entonces, supongamos que no estuviéramos frente a la campaña 2010-2014, sino a la campaña 2014-2018, donde pues el mandato está vigente, digámoslo así, en razón del tiempo. Pues, lo que hice claramente, y después fue aclarado o desarrollado por la Corte Constitucional en el fallo TC-1531 sobre este tema de la ley 996, es que cuando no se presentan quejas dentro de esos 30 días, el caso específico que se refiere ahí, violación de los topes de campaña, debe presentarse dentro de los 30 días, y señala que si no se presentan dentro de esos 30 días, por seguridad jurídica y dada la importancia del cargo de presidente y la estabilidad política del país, eso es lo que dice ese fallo de la Corte Constitucional, no puede hacerse. De hecho, Es bien importante destacar que en todo caso el Consejo Nacional Electoral está investigando por ahora las irregularidades del 2014 al 2018. Pero ellos básicamente lo que están investigando son no tanto lo que tiene que ver con topes, sino con otras infracciones, que son pues muy delicadas, como son los aportes de personas jurídicas, que es básicamente lo que sale a relucir en este tema, y eso sí se está investigando, porque eso sí es una prohibición que, aunque pueda impactar los topes ya, si uno observa, eran 30 días para denunciar, 30 días para abrir las investigaciones. Los demás temas se aplica pues que el Consejo Nacional Electoral no ha perdido la competencia, como es este tema que estamos señalando de aportes de personas jurídicas que están prohibidas por la ley de 96.
Doctor Sánchez, pero más allá de las consideraciones que usted hace para que aplique la pérdida de investidura o del cargo prevista en el artículo 109 de la Constitución, ¿basta con que se superen los topes o tiene que demostrarse que hubo responsabilidad del candidato en la financiación ilegal? Se lo pregunto porque el presidente Santos ha dicho en reiteradas ocasiones que el ingreso de este dinero se dio sin su conocimiento.
Bueno, ya eso tiene que ver con un tema que es la naturaleza de la actividad del Estado, en este caso a través del Consejo Nacional Electoral, frente a la infracción administrativa de esta norma. Eso es una actividad sancionatoria. La Corte Constitucional ha dicho que las actividades sancionatorias tienen que, en todo caso, fundarse para efectos de establecer la responsabilidad o no en una culpa, sea por acción o sea por omisión, ¿no? Eso es básicamente. Luego, eso ya lo tendría que evaluar el Consejo Nacional Electoral sobre la base de la culpa. Bueno, yo diría incluso que el Consejo Nacional Electoral no tiene que establecer la culpa, porque la culpa aquí en este caso es la campaña. Lo que pasa es que quien hace efectiva esa separación del cargo es el Senado de la República a través de un juicio por indignidad. Ese sí ya es otro tema, el juicio por indignidad. De manera pues que establecido pues que se violaron los topes. Indudablemente alguien tuvo que incurrir en alguna culpa en esa violación de los topes. Por ejemplo, si fue que no se contabilizaron, como parece ser en este caso. Ya, ¿quién era el que debía responder de la contabilidad? Y el caso es que responde. Lo que pasa es que la campaña es un tema muy, muy, muy abstracto, porque la campaña, pues el único objeto es elegir al presidente, y elegir al presidente queda ya la responsabilidad del presidente por la violación de los topes, pero eso solamente se puede hacer efectiva si se abren investigaciones dentro de los 30 días siguientes, y si aparte de abrir esas investigaciones termina con violación de topes y a su vez se procede por el juicio de indignidad en el Senado de la República.
Doctor Sánchez, muchas gracias por su explicación eminentemente técnica sobre este tema que ha surgido en los últimos días. Aprovecho para desearle una buena semana.
Bueno, muchas gracias. Un saludo amable y buen día a todos y feliz semana.
Experto en Derecho Constitucional, exministro de Estado. Doctor Jaime Castro, según el registrador saliente Sánchez, efectivamente la modificación constitucional existe, pero no aplicaría porque sería, si se produjera la comprobación de los hechos a los 30 días. Y ya han pasado, en el caso de la campaña de 2010, pues mucho tiempo, y en el caso de la de 2014, pues igual, no se presentó en los 30 días. ¿Cuál es su interpretación?
Julio, sobre la aplicación o no del artículo 109, que dispone la pérdida de la investidura para los elegidos a corporaciones públicas y la pérdida del cargo para quienes sean elegidos como alcaldes, como gobernadores o como presidentes de la República, da lugar a variadas interpretaciones jurídicas, sobre todo porque el tema en el fondo es eminentemente político. Hay una ley que no citó el señor registrador Carlos Ariel Sánchez, que es la 1745, que reglamentó precisamente ese tema, pero no lo hizo de manera completa. Porque esa ley, repito, la 1745, habló de la pérdida de la investidura de los ediles, concejales, diputados y congresistas. También de la pérdida del cargo de los alcaldes y gobernadores. Pero guardó silencio sobre la pérdida del cargo del presidente de la República. La ley se refiere a cuando ha habido violación de los topes. ¿Por qué no citó el caso del presidente de la República? Un olvido de los congresistas, olvido involuntario o de pronto deliberado. Dijeron, hombre, después de lo que pasó con el presidente Ernesto Samper, no habrá candidato a la presidencia de la República que incurra en ese tipo de equivocaciones o de faltas. O lo peor, Julio, como la ley se expide en el año 11, ya quienes promovieron la ley sabían que en el año 10 se habían violado los topes y dijeron, sobre ese tema es mejor guardar silencio. Entonces, estamos ante ese vacío legislativo, a lo que debe agregarse que, según algunas personas, por tratarse de la campaña del año 10, el Consejo Electoral ya no tendría competencia para revisar el monto de lo que se invirtió en la campaña. Y si coincide lo que se invirtió con lo que se informó al Consejo Electoral. En fin, es un tema complicado desde los puntos de vista jurídico-político, pero yo creo que hay una salida muy fácil. Consistiría en lo siguiente, que el gobierno y el Congreso utilicen el fast track para expedir de manera inmediata una ley que aclare todos estos enredos jurídico-políticos. El señor ministro Cristo hace poco propuso una gran reforma política y dijo que eso tenía que ver con la paz, que era el capítulo segundo del acuerdo final suscrito con las FARC. Este tema, obviamente, cabría entonces, de acuerdo con esa interpretación del ministro Cristo, dentro del capítulo segundo del acuerdo final, y en pocas semanas, con la eficiencia que ha mostrado el señor ministro del Interior, tendríamos una ley que aclare el tema. ¿Cuándo se violan los topes? ¿Qué autoridad declara la violación de los topes y qué autoridad declara la pérdida del cargo? Y así solucionamos jurídicamente el enredo político que hay.
Doctor Castro, y ante este vacío legislativo, ¿usted considera que renunciar es un deber moral del presidente Juan Manuel Santos?
Perdóneme que no le oí bien.
Ante este vacío legislativo que usted nos expone, ¿usted cree que renunciar en este momento es un deber del presidente Juan Manuel Santos?
Esa es una decisión personal, política, de muchas implicaciones, no solo para el presidente y el gobierno, sino para el país, frente a la cual yo diría que lo que opinemos unos ciudadanos no va a tener ningún peso, ni no va a inclinar la balanza. Es al presidente de la República quien le corresponde analizar desde el punto de vista de no tanto su conveniencia personal como la del gobierno que preside y la institucionalidad democrática del país, si toma la decisión de renunciar o espera que se cumplan los procedimientos que señalan la Constitución y la ley.
Doctor Castro, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Y se nos fue el doctor Castro. Saludamos al ex magistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán.
Doctor Castro, muy buenos días y que sigan teniendo mucho éxito.
Es usted muy amable. ¿Y cuál es su opinión sobre este debate desde el punto de vista meramente constitucional?
Desde el punto de vista constitucional, lo que se quiere es que las campañas políticas no tengan financiaciones extraordinarias tan abundantes que pongan en peligro la existencia misma de la democracia, porque muchas veces esas financiaciones podrían romper el equilibrio democrático. Parece ser que lo que el artículo 109 de la Constitución sanciona con la pérdida de la investidura o la pérdida del cargo es la violación de los topes que en beneficio de la democracia se establecen previamente a las campañas. Pero observemos cómo esa violación es, acarrea pérdida de la investidura cuando se tiene la investidura, pérdida del cargo cuando se tiene el cargo. De manera que con respecto a la campaña presidencial del año 2010, ese periodo presidencial ya feneció y entiendo que por esa razón no sería aplicable lo de la violación de los topes. Por otro lado, es una decisión jurídico-política del Congreso expresada a través de la ley que para ello se establecen unos plazos determinados. Si el plazo es de 30 días para denunciar la posible violación de los topes conforme a la ley de garantías, ese plazo también ya expiró, tanto para la campaña del 2010 como para la campaña del año 2014. Téngase en cuenta que la del 2014 se estaba regulando específicamente por la ley de garantías. Y estoy de acuerdo en que hay una omisión en la ley que regula el funcionamiento de los partidos, que es la ley 1465, en cuanto hace a presidente de la República. Pero ese vacío no se podría llenar con un procedimiento de reforma constitucional temporal y extraordinario, como lo es el del llamado fast track, porque eso resultaría contrario a la finalidad para la cual se estableció ese procedimiento legislativo abreviado y ese procedimiento constitucional abreviado para reformar la Constitución política. En resumen, me parece que en este momento ni existe cargo en curso con el periodo presidencial del 2010, ni existe tampoco oportunidad para que los topes de esa campaña se puedan en este momento examinar con la consecuencia de pérdida del cargo prevista en el artículo 109 de la Constitución luego de la reforma del 2003.
Es decir, señor exmagistrado, expresidente de la Corte Constitucional, para usted sencillamente no es aplicable, punto.
Pues no es aplicable en este momento por las circunstancias que he relatado.
Doctor Beltrán, feliz mañana y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Los colombianos son como...